Contigo. Estados Unidos explora reanudar acuerdos migratorios con Cuba, según el secretario de Seguridad Nacional. Condenan a 5 años de cárcel al rapero cubano Randy Arteaga Rivero por su participación en las marchas del 11J. Denuncian que no paran las continuas amenazas y presiones del régimen contra la familia de los presos del 11 de julio. La Sociedad Interamericana de Prensa analiza los reportes sobre las violaciones a la libertad de prensa en Cuba y el hostigamiento contra los comunicadores. Y mientras arrecian los ataques rusos para apoderarse de la ciudad ucraniana de Mariupol, Moscú afirma estar dispuesta a escuchar a Kiev de un posible acuerdo de paz. Y finaliza la cumbre ministerial sobre migración en Ciudad de Panamá, con más de una veintena de países asistentes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 29 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 37 kilómetros por hora. Mucha atención, funcionarios de los Estados Unidos y Cuba se reunirán este jueves en Washington para discutir asuntos de migración. Estas serán las conversaciones formales de más alto nivel entre ambos países desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo el año pasado. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
La reunión sobre migración se produce en un momento en que la administración del presidente Biden está lidiando con un número creciente de inmigrantes que intentan cruzar la frontera entre Estados Unidos desde México, y los cubanos constituyen una parte cada vez mayor de ellos. En un correo electrónico a Radio Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que han visto un aumento significativo de migrantes cubanos irregulares hacia Estados Unidos, tanto por vía terrestre como marítima, y que los cubanos actualmente ocupan el segundo lugar en número de personas que llegan a la frontera suroeste de Estados Unidos. El vocero añadió que el gobierno norteamericano regularmente se relaciona con funcionarios cubanos sobre temas de importancia para el gobierno de Estados Unidos, como los derechos humanos y la migración. La Cancillería cubana informó en Twitter que su delegación a la reunión sobre migración estará encabezada por el viceministro Carlos Fernández de Cosío. La última de estas reuniones, que según acuerdos entre ambos países debe realizarse 2 veces al año, se llevó a cabo en julio del 2018 bajo la administración del entonces presidente Donald Trump. Las autoridades fronterizas de Estados Unidos detuvieron a más de 32 mil cubanos en la frontera entre Estados Unidos y México en marzo, aproximadamente el doble de los 16 mil capturados en febrero, entonces el total más alto registrado en solo un mes, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Nuestra compañera Yolanda Huerga recogió opiniones de representantes de la sociedad civil cubana precisamente sobre estas planeadas conversaciones migratorias.
Creo que tiene importancia para ambos gobiernos. Primero, Estados Unidos tiene más de 79 mil cubanos que han cruzado en lo que va de año fiscal la frontera sur. Estados Unidos también tiene problemas de los excluibles ahora mismo que quieren repatriarlos a Cuba y Cuba ha dicho que no. Y también creo que los Estados Unidos deben estar preocupados para abrir nuevamente una oficina de refugiados debido al alto nivel de violaciones de los derechos humanos, juicios que se han llevado sin el debido proceso.
Indicó el periodista Julio Alejandro.
Al gobierno cubano lo que más le interesa es el tema del embargo y que los Estados Unidos dé 20 mil visas nuevamente, y quisiera, estoy convencido, que regresara parte importante de las gestiones consulares al suelo cubano.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, en los últimos 6 meses se detuvo a 79 mil 800 cubanos en la frontera terrestre.
Obvio que el gobierno cubano sigue en lo que se ha convertido en una política de Estado, que es la de exportar socialmente su propia crisis.
Señaló el activista político Manuel Cuesta Morúa.
Refleja en todo caso un Estado que no tiene su fundamento en la nación cubana, sino en el poder de un grupo sobre el Estado y sobre la nación. Entonces poco le importa este flujo migratorio, de hecho lo han estimulado, para seguir fundamentando esa estrategia económica de que los cubanos salgan del país y mantengan a sus familias y también al poder.
Las autoridades cubanas culpan a Estados Unidos por el alza de la migración irregular luego que la administración de Donald Trump diera un giro completo a la política de acercamiento entre ambas naciones iniciada por su predecesor Barack Obama y cerrara la sección consular en La Habana.
Es lo que llamamos el modelo de economía cínica, en la cual expulso a una parte de la nación para vivir de esa con envías remesas y seguir construyendo, reproduciendo su poder.
Cuba afirma respaldar una migración ordenada y segura. En tanto, miles de personas abandonan el país después que Managua, cercano aliado de La Habana, descartara el requisito de visado para los cubanos a fines de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 67 cubanos el 18 de abril luego de 5 interdicciones frente a los cayos de la Florida. El teniente Travis Paulos, del Distrito 7 de la Guardia Costera, dijo que estos viajes son peligrosos en embarcaciones improvisadas y rústicas, sin alimentos, agua o equipos de seguridad, y que su oficina insta a los familiares en Estados Unidos a disuadir a sus seres queridos de hacer este peligroso viaje desde Cuba. Desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera estadounidense ha interceptado a 1.399 cubanos en comparación con los 838 de la gestión pasada. De otra parte, el rapero cubano Randy Arteaga Rivero fue condenado a 5 años de cárcel por su participación en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio en la ciudad de Santa Clara. El proyecto Diverso, un programa cultural y comunitario del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, divulgó la notificación de la sentencia de Arteaga, quien es activista contra el racismo. La Fiscalía Municipal de Santa Clara le pedía 7 años de prisión por acusaciones de desórdenes públicos y desacato. El conocido artista como Randy R. hizo llamamientos en sus redes sociales y en sus canciones a incorporarse a la lucha mundial contra el racismo, la intolerancia, la discriminación, el odio y la violencia. Asimismo, dos de los manifestantes del 11 de julio de 2021, enjuiciados en el mes de enero pasado en Santa Clara, conocieron esta sentencia que Ivette Pacheco nos describe en su reporte.
El rapero y preso político Randy Arteaga Rivero y el activista Andy García Lorenzo fueron condenados a 5 y 4 años de privación de libertad, respectivamente, por su participación en las protestas del 11 de julio en Santa Clara. Aleida Rivero, madre de Randy, dijo a Radio Martí que este lunes su hijo le comunicó la noticia a través de una llamada telefónica desde la cárcel de Manacas en Villa Clara.
Él me llamó y me lo dijo. Como yo soy una persona mayor y soy de depresión alta, él me lo dijo, bueno, aparentemente muy tranquilo, ¿eh?
Inicialmente la fiscalía pedía 7 años de cárcel para Randy Arteaga por los delitos de desórdenes públicos y desacato. Ahora lo sentencia a 5.
Él no hizo nada como para que le echen tantos años, porque él sí, él salió a la manifestación pacífica y lo malo que dicen que él mismo se estaba grabando, inclusive le quitaron el teléfono y todo. Él es un muchacho muy tranquilo, el muchacho no tiene 32 años.
Por otra parte, la familia del activista y preso político Andy García Lorenzo pudo conocer el martes la decisión de la fiscalía, sentencia que fue entregada por el abogado que lleva el caso, según nos comunicó Roxana García Lorenzo, hermana de Andy.
En la noche mi mamá pudo coger la sentencia, fue con el abogado, la recogieron y ya pudimos confirmarse que son 4 años.
Roxana señaló a Radio Martí que aunque los familiares y allegados de Andy, de 24 años, quien permanece encarcelado en la prisión de Guamajal en Villa Clara, se prepararon para una sanción de 7 años, tal y como era la petición de la fiscalía, por los cargos de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado, consideran que la pena impuesta de 4 años es totalmente injusta.
Aquí mí lo más justo que fuera es que ellos fueran libres inmediatamente. Y aunque la condena sea baja, aunque la condena sean menos años, pueda seguir denunciando con las mismas fuerzas porque no me voy a conformar. Él no tiene un por qué estar preso ni siquiera un día más.
En el caso del preso político Andy García Lorenzo, la familia ha iniciado ya el proceso para apelar la sentencia, mientras que Aleida Rivero, madre del rapero Randy Arteaga, esperará a comunicarse con él próximamente para saber su decisión acerca de una posible apelación. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, en Villa Clara, cuatro opositores presos tras las protestas del 11J en Placeta se mantienen firmes y coherentes con la causa que defienden en cárceles del régimen. Así lo dijo a Radio Martí el opositor y expreso político cubano Jorge Luis García Pérez Antunes, desde la ciudad de Miami.
Pues habla Jorge Luis García Pérez Antunes, hermano materno del líder religioso en actual prisión política, Loreto Hernández García, y de su esposa Donaida Pérez Paseiro. Ellos actualmente se encuentran atravesando por una situación extremadamente difícil. Ya el tribunal ratificó la sentencia de 8 años de privación de libertad para Donaida Pérez Paseiros y 7 años de privación de libertad para Loreto Hernández García. Según hemos recibido los últimos informes por parte de sus familiares, el estado de salud continúa deteriorándose de forma muy acelerada. Loreto en estos momentos prácticamente no tiene medicamentos, pues no puede acceder a los medicamentos que le hacen llegar sus familiares prácticamente, y la policía política les retiene muchos de ellos. Pero a pesar de todo ello, mantienen una postura firme, coherente y de mucho entusiasmo relacionada con la causa que defienden. También quiero hablar sobre el caso de Arianna López Roque y Mixael Díaz Paseiros, quienes a pesar del serio sufrimiento que padecen al saberse lejos de sus hijos, mantienen el espíritu de lucha. Mixael Díaz Paseiros fue además también sancionado a 7 años de prisión y su esposa Ariana a 8 años de privación de libertad.
Y crecen las denuncias por las continuas amenazas y presiones de la policía política contra los familiares de los presos del 11 de julio pasado. De esto nos habla Tomás Cardoso.
En las últimas horas, familiares de presos por el 11J han sido citados e interrogados por oficiales de la seguridad del Estado con el propósito de que abandonen las denuncias que realizan en redes sociales sobre la situación que enfrentan sus seres queridos presos. Yaela Prieto La Rosa, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, sentenciado ya a 21 años por el delito de sedición, actualmente en el Combinado del Este, ella fue citada para la unidad policial del Capri, en La Habana, por un alto oficial quien la amenazó con presentarles cargos por las denuncias que ella realiza. Comenta Yaila.
Dice que estaba a punto de cometer un delito. No sé qué delito habla él. A mí nadie me puede meter preso por pedir la libertad de mi esposo. A mí nadie me va a callar. Y yo se lo dejé bien claro. Yo lo que no puedo permitir es que mi hijo se críe sin su padre, sabiendo que mi esposo está cumpliendo 21 años injustamente.
También fue citada Marta Domínguez a la unidad policial de Huira de Melén en Artemisa, madre del periodista independiente Jorge Bello, cumpliendo 15 años, amenazada también por todo lo que ella denuncia.
Ella me citaron la seguridad del Estado, el capitán Abden, que me estuviera tranquila, que no hiciera nada, que todo esto se iba a solucionar. Y les dije todo lo que me dieron ganas, que ellos sabían bien que Jorge era inocente. Todos estos problemas que están pasando con Jorge en estos momentos, le están negando sus medicamentos, por sus alimentos.
Desde San José de las Lajas, Laida Yirquis Jacinto, madre de Aníbal Yaciel Palao Jacinto, preso en el penal de Quibicán desde el 12 de julio y aún sin petición fiscal, alertó que ya las amenazas llegan incluso hasta su hijo en el penal.
Todo esto está sucediendo por lo mismo. Quieren que se callen la boca, quieren que soporten abusos, que mi hijo no va a doblegarse, lo amenazan con mandarlo lejos, con mandarlo para Guantánamo. Ya él les dijo que lo mandaran para donde ellos quisieran. Sencillamente están cometiendo ilegalidades y arbitrariedades con nosotros, intimidando, no más que eso.
En Palma Soriano, la seguridad del Estado ya visitó a Jorge García, padre del preso del 11J, Jorge Luis García García, condenado a 12 años de prisión, actualmente recluido en la cárcel de Boniato, en pésimas condiciones.
Siempre nos persiguen aquí, uno de la seguridad del Estado. Estuvo aquí y yo le expliqué que habían condenado a esa gente por gusto, que no habían hecho nada. Algún día se pagará toda esta injusticia.
Y desde Carlos Rojas, en Matanzas, Ania Zamora también está siendo acosada, multada y perseguida por las denuncias que realiza sobre la situación de su hija, la dama de blanco Cicia Bascal, cumpliendo ya una condena de prisión en La Bellotet, en Matanzas.
Los rostros de los presos del 11 de julio, nosotros, sus familiares, tenemos que denunciarlo diariamente. Yo voy a continuar. Nosotros somos las voces de esos presos políticos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, en su informe sobre Cuba que se presenta esta semana, en la reunión de medio año, recoge el encarcelamiento de 3 comunicadores, 2 periodistas y un influencer y el arresto domiciliario de decenas de periodistas. La conferencia de la CIP, que inició este martes, se extiende hasta el jueves. Incluye un pormenorizado reporte sobre las violaciones a la libertad de prensa en Cuba y el hostigamiento a periodistas, comunicadores e influencers. El informe destaca los casos de los periodistas encarcelados Lázaro Yuriballe Roca, Jorge Bello Domínguez, el popular youtuber Joan de Montiel, conocido como El Gato de Cuba. También documenta la detención de 39 comunicadores, el arresto domiciliario para 31 personas de periodistas y la prohibición de salir del país para otras 15 personas. Además, asegura que 16 periodistas fueron víctimas de amenazas y agresiones psicológicas durante citaciones o detenciones arbitrarias. En las 6:15, vistazo a Holguín con las buenas tardes, 28 grados la temperatura. Hay intervalos nubosos, vientos soplando un poco fuertes a 24 kilómetros por hora. Saludamos a Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro? ¿Cómo anda el tiempo?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío débil de las aguas del estrecho de la Florida se debilitará aún más esta noche al norte y muy cerca de la región occidental de Cuba, dando paso a vientos frescos del nordeste al este con condiciones del tiempo muy agradables, pero manteniendo el régimen de nublado sobre las provincias más orientales. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando a nublado desde las últimas horas de la tarde en las provincias orientales con chubascos y tormentas eléctricas, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en el litoral norte, occidental y central. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:17, actualización informativa sobre la invasión rusa a Ucrania. Precisamente Ucrania reporta haber recibido en las últimas horas un suministro de piezas y sumó ya 20 aviones a su flota de cazas activos. Una transferencia de piezas de repuesto facilitadas por Estados Unidos y los países aliados le ha dado a Kiev acceso a aviones de combate adicionales. Entre tanto, en cuestión de días, dice Rusia, podría controlar la ciudad portuaria de Mariupol, un enclave estratégico para el presidente Putin que le permitiría conectar la península de Crimea con el Donbass, informa Judith Martín Rodríguez.
La presencia de tropas rusas en el este de Ucrania continúa incrementando e intensifica la lucha por el Donbass, donde las fuerzas de Vladimir Putin buscan romper las líneas defensivas ucranianas, según señala el último informe de los servicios de inteligencia británica. Mientras tanto, no hay tregua para la ciudad portuaria de Mariupol, y es que el gobierno ruso ha vuelto a lanzar un ultimátum a los combatientes ucranianos en esta localidad asediada por las tropas rusas desde hace más de 50 días. El último bastión de la resistencia en la urbe se ha concentrado en la acería de Azovstal, una inmensa fábrica de 11 kilómetros cuadrados donde, junto a más de 2.000 soldados ucranianos, también se estarían refugiando al menos un millar de civiles. Y más al este del país, en la región de Luhansk, fronteriza con Rusia, las autoridades pidieron a la población que huya, mientras afirman que la situación empeora a cada hora. Puede llegar el día en que no podamos entregar medicamentos ni alimentos, advirtió el gobernador de la región, Sergei Haidai, a través de su canal de Telegram, y añadió que tener un techo sobre la cabeza, paz, comida y asistencia financiera del Estado y de organizaciones no gubernamentales, por supuesto, no es igual al hogar, pero es mejor que estar en un refugio antiaéreo. Mientras Ucrania sufre la peor invasión de un estado a otro desde la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional explora nuevas medidas para continuar brindando su apoyo a Ucrania y aplicar más sanciones contra la administración Putin. Y con este enfoque, el presidente Joe Biden mantuvo un encuentro virtual con los principales líderes de Occidente. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dio detalles de la cita.
Para continuar manteniendo actualizados a otros países, ya sea la OTAN o el G7 u otros grupos de naciones, sobre lo que estamos considerando en términos de sanciones, lo que estamos considerando en términos de asistencia militar, lo que están haciendo otros países. A veces hay equipos que los ucranianos quieren que no tenemos. Lo discutimos con ellos también.
Y a cada día que pasa continúan los esfuerzos diplomáticos para frenar esta trágica situación que ha provocado la muerte de miles de ucranianos. Hoy el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, visita Kiev, una ciudad que describió como el corazón de una libre y democrática Europa. Y allí se reunirá con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky en un encuentro que representa el apoyo y unidad de Bruselas a Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Serhiy Bolibna, un comandante ucraniano que combate en el último bastión de Mariupol, dijo que sus tropas viven los últimos días sino horas y ha pedido a la comunidad internacional su extracción del lugar en un mensaje publicado este miércoles vía Facebook.
Este es nuestro llamamiento al mundo. Este podría ser nuestro último llamamiento de nuestras vidas. Tal vez nos enfrentamos a nuestros últimos días, sino horas. El enemigo nos supera en número 10-1. Tienen ventaja en el aire, en la artillería, en sus fuerzas en tierra, en equipo y en tanques. Solo estamos defendiendo un objeto, la planta de Azovstal, donde además del personal militar también hay civiles que han sido víctimas de esta guerra. Hacemos un llamamiento y suplicamos a todos los líderes mundiales que nos ayuden. Les pedimos que utilicen el procedimiento de extracción y nos lleven al territorio de un tercer estado. Todos nosotros, el batallón militar de los soldados de Mariupol, más de 500 combatientes heridos y cientos de civiles, incluidos mujeres y niños, suplicamos que nos lleven a un lugar seguro en el territorio de un tercer estado. Gracias.
Rusia ha anunciado hoy también que está a la espera de la respuesta de Ucrania a una propuesta de Moscú como parte de las conversaciones de paz. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo en una teleconferencia que Rusia entregó un documento con lo que llamó términos totalmente claros y explicados a Kiev y ahora espera una respuesta. Peskov no dio más detalles y culpó a Ucrania por las demoras en las negociaciones. Kiev le ha presentado su propuesta a Moscú en marzo pasado durante las conversaciones que ambas partes sostuvieron en Turquía. Y Rusia está intensificando su ofensiva contra la ciudad ucraniana de Mariupol. Hoy se espera la apertura de un corredor humanitario, mientras la cifra de refugiados que han huido de la guerra plantea un serio reto para organizaciones internacionales. Yoconda Tapia amplía.
Agencias internacionales revelan que los ucranianos constituyen ahora el segundo grupo de refugiados más grande del mundo, solo superado por los más de 6.800.000 sirios que buscaron refugio en los últimos años. A esta cifra se suma algo más de 7 millones de desplazados internos en Ucrania, una cifra que se convierte en la mayor dentro de un país debido a un conflicto en el mundo. Kelly Clements, alta comisionada adjunta de ACNUR, recordó al Consejo de Seguridad de la ONU que el 1 de marzo solicitaron 550 millones de dólares para atender la emergencia de refugiados, pero adelantó que pronto harán otro pedido para ayudar a salvar vidas de los desplazados internos. En tanto, la portavoz de ACNUR, Xavi Amantú, dijo a La Voz de América que el organismo está extremando esfuerzos en esta situación.
Es bastante alarmante que solo en el espacio de unas pocas semanas nos estamos acercando a 5 millones de refugiados en Ucrania, lo que dijimos al comienzo. A este ritmo es la crisis de refugiados de más alto crecimiento y una de las más grandes que hemos vivido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
En este marco, la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Bereshuk, anunció que hoy se reanudarían los esfuerzos de evacuación para sacar a algunos civiles de la ciudad portuaria de Mariupol. A través de su cuenta en Telegram, Bereshuk dijo que la movilización alcanzaría a unas 6.000 personas, prioritariamente mujeres, niños y adultos mayores, remarcando que Mariupol era el foco de los esfuerzos ucranianos para ayudar a los civiles debido a la situación humanitaria catastrófica. catastrófica en la ciudad. Y el embajador adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas, Dmitry Polyansky, rechazó la solicitud del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de un alto al fuego de 4 días durante las vacaciones ortodoxas de Pascua, pedido al que se unió el embajador de Ucrania, Sergei Kelitsia, que pidió a Rusia que prestara atención al llamado de Guterres para permitir la evacuación de civiles de áreas de confrontación actuales o esperadas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Avanzamos con más noticias a las 6:24. Vistazo a Santi Espíritus, que reporta 27 grados. Finalizó la cumbre ministerial sobre migración en Ciudad de Panamá. Raquel Herrera nos hace un recuento sobre cuáles fueron los principales temas abordados y qué acordaron los países.
El tema que dominó el encuentro de 22 ministerios de países del continente fue la búsqueda de mecanismos para reducir la migración irregular, pero también se habló de la lucha contra la corrupción y el Estado de Derecho. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que parte del compromiso asumido tras este encuentro es apoyar a los países que acogen a migrantes y establecer rutas seguras de migración.
Aquí nosotros hablamos de algunos de los aspectos más urgentes de esto, incluyendo ayudar a establecer y estabilizar a las comunidades que reciben a los regionales y también tener rutas más legales para la migración y también abordar las causas que generan esta migración, ofreciendo más oportunidades económicas, luchar en contra de la corrupción, con el cambio climático y mejorar los gobiernos democráticos para responder a estas necesidades. Ayer, Panamá y los Estados Unidos firmaron un acuerdo para aumentar la cooperación bilateral en todos estos temas.
La canciller de Panamá, Erika Moines, subrayó la importancia que los países formulen propuestas para recibir apoyo de otros gobiernos y de organismos multilaterales, en aras también de reducir las causas de la migración irregular.
La migración es un fenómeno vigente y complejo. Es un fenómeno mundial. Y un fenómeno que en particular responde a situaciones coyunturales que lo alteran y magnifican. La pandemia del COVID, el cambio climático, la inestabilidad política y por supuesto los conflictos bélicos. Tras los esfuerzos conjuntos con nuestros países vecinos y con Estados Unidos, intentamos gestionar el fenómeno de la migración irregular de una manera efectiva.
Se espera que la migración irregular sea también uno de los temas en la Cumbre de las Américas a celebrarse en junio próximo. El secretario de Estado, Anthony Blinken, prevé obtener allí una declaración conjunta sobre atención y protección de migrantes. Desde Ciudad de Panamá, Raquel Herrera, de La Voz de América.
Y el gobierno nicaragüense pretende cerrar la última organización de defensa de los derechos humanos que aún funciona en ese país. Reporta desde Managua, Daliana Ocaña.
El diputado Filiberto Rodríguez del Frente Sandinista de Liberación Nacional presentó una iniciativa de decreto ante la Asamblea Legislativa de Nicaragua para cancelar las personerías jurídicas de 25 asociaciones y fundaciones, entre ellas la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la última organización de esta naturaleza que había resistido la represión y el asedio policial desde 2018. La decisión del Poder Legislativo impactaría directamente a cientos de nicaragüenses que contaban con la Comisión Permanente de Derechos Humanos como el último recurso para denunciar y evidenciar lo que consideran como la represión gubernamental, así como darle seguimiento legal a las acusaciones presentadas por el gobierno contra líderes campesinos y otros defensores de derechos humanos. Marcos Carmona, presidente de este organismo, expresó en conferencia de prensa.
No solo están afectando a la institución como tal, están afectando a todo un pueblo de Nicaragua que de una u otra manera era la única institución que estábamos para documentar las arbitrariedades y abusos que se cometen.
Los abogados y defensores de derechos elementales de la Comisión Permanente de Derechos Humanos han sido perseguidos desde 2018 por defender a los presos políticos. Uno de los casos más emblemáticos es el de la abogada María Oviedo, que está presa desde hace más de 260 días en el Nuevo Chipote. Eugenio Membreño, abogado defensor de este organismo, expresó.
De modo, ¿no?, de que jurídicamente CPDH hoy deja de existir, pero CPDH es todo el pueblo nicaragüense.
Con estas nuevas anulaciones, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado desde noviembre de 2018 al menos 164 personerías jurídicas de organizaciones, fundaciones y asociaciones de la sociedad civil. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a propósito, al conmemorarse en 4 años de las protestas sociales en ese país, en abril de 2018, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos refrendó su compromiso y acompañamiento a la población nicaragüense en la búsqueda de justicia, la reconstrucción de su democracia y una reconciliación nacional basada en el derecho a la memoria y la verdad. La Comisión ha documentado el desarrollo de la crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua, las graves violaciones a los derechos humanos y el progresivo quebrantamiento del Estado de Derecho. Y hablando de derechos, el derecho a la libertad de prensa vive momentos extremadamente delicados en países como Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Cuba y México, lugares negativos de un continente en el que murieron 24 periodistas en los últimos 12 meses, ha alertado este martes la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 6:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...27 grados en Matanzas, nubosidad en el área, vientos a 31 kilómetros. El control sobre las residentes y los residentes de La Habana, que los obliga a comprar solamente en las tiendas de su municipio, tiene un doble sentido de explicación, según dijo a Radio Martí la periodista Miriam Leiva. De esto nos habla Amado Gil.
El anuncio del gobierno provincial de La Habana, que a partir de este jueves, debido a la situación existente con la disponibilidad de productos, los capitalinos solo podrán comprar en las tiendas estatales en el municipio donde residen, tiene un doble análisis. Por un lado, dijo la periodista independiente Miriam Leiva,
no hay productos, prácticamente no hay comida hoy, ahora mismo las cuotas, lo que es la cuota en sí de la libreta, está retrasada. Por ejemplo, en mi barrio todavía el azúcar blanca no ha llegado de abril y ya estamos, miren el día que estamos.
Pero por otro lado, además de la escasez de productos, explicó Leiva, hay un tema que no puede obviarse y es el temor del gobierno a la conglomeración de cubanos alrededor de los mercados buscando qué comprar, sobre todo después del 11J.
La situación realmente es muy fuerte, ya antes había sido municipal, y otra vez han tenido que volver, sobre todo están recordando el 11 de julio, porque días atrás lo que se formó en las colas, que ya eso no era cola, era multitud, en los principales mercados de estos grandes, que ahora los están poniendo que nada más que su gente que vive en esos municipios pueden comprar. Entonces fue extraordinario, se vieron las fotos de las calles llenas de gente cerca de Cuatro Caminos, o sea, el mercado de Cuatro Caminos. En fin, y creo que el gobierno le ha cogido bastante estupor, bastante miedo a la situación que se forma ahí, porque, bueno, ¿cómo controlar a toda esa gente con la policía, con las tropas especiales? En fin, es realmente alarmante.
El gobierno explica que la medida es para hacer más viable y equitativa las ventas de productos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La petrolera estatal venezolana PDVSA prepara el despacho de 190.000 barriles de diésel a Cuba, según un documento de la empresa. Una medida para ayudar a su aliado político más cercano a evitar la escasez de combustible y posibles apagones eléctricos. Esto durante la temporada de mayor demanda en el verano. La isla, que depende de las importaciones para cubrir más de la mitad de su demanda de combustible, no ha recibido diésel venezolano desde septiembre, lo que la ha obligado a hacer costosas compras en el mercado abierto. A principios de este año, PDVSA exportó combustible para aviones y gasolina a Cuba, mostraron documentos y datos de seguimiento de tanqueros. El buque tanque de bandera cubana Delsa, fletado por la empresa estatal Cuban Metales, está cargando 200.000 barriles de fuel oil y 190.000 barriles de diésel con destino a la terminal de almacenamiento de Matanzas, según un cronograma de exportación de PDVSA visto por la agencia Reuters. Y hablando de precios, los altos precios en el mercado mundial del crudo y el negro estado crediticio y financiero de Cuba han hecho que, ante la crisis de Venezuela, compre a otros proveedores ya sea prácticamente inasequible. De esto nos habla Luis Guardia.
Según un reporte de la agencia Reuters, la petrolera estatal venezolana PDVSA prepara el despacho de 190.000 barriles de petróleo a Cuba. Una forma, dice, de ayudar a su aliado político más cercano a evitar un empeoramiento de la crisis económica que padece.
Y una de las cuestiones más importantes que gravitan sobre la economía cubana a lo largo de este año 2022 es la notable inestabilidad que se está produciendo en el mercado del petróleo a nivel mundial, con un encarecimiento del barril de Brent que ya está en el entorno de los $100 y que para la mayoría de los analistas puede continuar aumentando en los próximos meses. Cuba, que no tiene financiación para acudir a los mercados internacionales a provisionarse de petróleo, necesitará depender completamente de Venezuela, como ha venido ocurriendo hasta la fecha. El problema es que Venezuela puede convertirse en un proveedor internacional de petróleo tras las últimas negociaciones con Estados Unidos. Y si eso fuera así, los incumplimientos en el suministro de petróleo venezolano a Cuba irían en aumento. Cabe establecer, por tanto, como hipótesis de trabajo, que los compromisos petroleros venezolanos no van a llegar a Cuba en las cuantías del pasado.
Dependiente del turismo y las importaciones y con una economía en números rojos, la crisis actual existente en la isla pudiera aumentar dramáticamente, opinan los entendidos. Y estas largas colas para obtener gasolina son solo parte del presagio. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En otras informaciones, el preso político Jorge Serrano Alfonso espera en la cárcel de Canaleta de Matanzas el resultado de la apelación de su sentencia, dijo a Radio Martí el opositor Eduardo Pacheco, quien ha seguido de cerca el caso. Pacheco agregó que Serrano Alfonso ha quedado lesionado por los golpes que recibió al ser arrestado en la ciudad de Cárdenas tras las protestas populares del 11 de julio.
Él está en la prisión Canaleta, le echaron 5 años y está ahora en trámites de apelación. Estamos ayudándolo de alimento y tratando de denunciar lo que le pasa, es lo que hacemos, lo que podemos hacer. El abogado era amigo de él de la calle, de hacia estar preso. Y se ha solidarizado con él y hasta lo ha ido a ver a la prisión y para la apelación. Por supuesto, hubo que pagarle al abogado, pero bueno, el hombre se ha solidarizado de cierta manera, ¿no?, con el caso de él y ha estado ahí al lado de él y lo ha ayudado. Y en el juicio, el día 18 de marzo, ¿no?, habló bien de él. Imagínense, es que no hay nada que pueda meter preso a esa gente. Esto es un abuso, esto es un atropello lo que están haciendo la justicia. Ahora está apelando esa sentencia, pero bueno, tú sabes que eso es visible. Esto no, aquí no es justicia. Los mareos se le han ido quitando y eso, pero está lesionado un hombro y quedó muy muy mal de esa justicia, le quedó mal. No está bien físicamente, ha querido hacer ejercicio y no puede. Él era un atleta, él era ciclista, y se estaba bien físicamente, pero se ha quedado estos golpes y le pegaron muchos golpes.
De otra parte, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha confirmado este miércoles que Estados Unidos mantendrá conversaciones sobre migración con Cuba, que supondrán el primer contacto de alto nivel entre ambos gobiernos desde que el presidente Joe Biden está en el poder. Sin ofrecer grandes detalles, Mayorkas recordó en una rueda de prensa al término de una visita a Panamá que durante años Estados Unidos y Cuba tuvieron acuerdos migratorios que acabaron siendo discontinuados. En este nuevo diálogo, ambos países explorarán la posibilidad de reactivar estos acuerdos. Mayorkas remarcó que esto es un reflejo del compromiso de su país con las vías legales y humanitarias por las que los migrantes no tengan que emprender un viaje peligroso por el mar. Y a propósito, el tema migratorio está centrando todas las miradas para la reunión de mañana. La Casa Blanca dijo que las conversaciones sobre migración con el gobierno cubano son proceso operativo estándar que han estado ocurriendo a lo largo de muchos años. Contacto en la capital, Washington, D.C., con Michelle Sagué.
En respuesta a una pregunta sobre la reunión entre funcionarios estadounidenses y cubanos sobre migración que se realiza el jueves, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, las calificó de estándar. Ella dice que las conversaciones sobre migración brindan la oportunidad de discutir temas migratorios entre Cuba y Estados Unidos y son parte de reuniones de orden regulares que continúan durante casi 30 años de compromiso con Cuba en asuntos migratorios. Dice que las mantienen para discutir la migración segura, ordenada y legal, que sigue siendo un interés principal de Estados Unidos, que es solo un proceso operativo estándar y discusiones que han estado ocurriendo a lo largo de muchos años. Psaki señaló además que las últimas conversaciones sobre migración entre las dos naciones fueron en el 2018. Desde Ciudad Panamá, donde estaba de visita, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, confirmó las conversaciones. Sin ofrecer detalles, Mayorkas recordó que durante años Estados Unidos y Cuba tuvieron acuerdos migratorios que acabaron siendo descontinuados, y dijo que en este nuevo diálogo ambos países explorarán la posibilidad de reactivar esos acuerdos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Pero a propósito, el anuncio de esta nueva ronda migratoria entre Estados Unidos y Cuba hace prever que se aborde el tema del éxodo de cubanos hacia el país del norte. La activista Aymara Peña opina sobre por qué emigran los cubanos.
Cambiar el sistema se ha vuelto como un imposible para muchas personas y el gobierno se ha encargado de sembrar esa idea de que ellos son inamovibles y el que se enfrente a ellos paga con graves consecuencias y que afecta directamente a su familia. Y creo que muchos cubanos se sienten solos en la búsqueda de ese fin. Ver cómo ocurrió lo del 11 de julio y el mundo no hizo nada ha dejado muy solo a las personas que piensan en cambiar la realidad en Cuba, y esto es lo que ha ocasionado quizás este éxodo masivo. Prefieren irse y ver ese futuro alcanzado por sus propias manos y no esperar a que el sistema cambie o hacer algo ellos mismos para que el sistema cambie, precisamente porque no creen en que puedan hacerlo. El haberle quitado la potestad ciudadana a los cubanos de poder cambiar y que cada regla, cada ley, cada orden que se ejecuta dentro de Cuba va a limitar mucho más los derechos de poder cambiar y poder hablar, poder opinar, poder expresarse, poder contribuir a mejorar y a cambiar el sistema, también es algo que oprime mucho más a las personas y que hace sentir esa sensación de desesperación y de búsqueda de algo mejor. Por supuesto que se necesita mucho valor para salir de Cuba, dejar atrás muchas cosas importantes y enfrentarse a coyotes, a un largo camino, a la muerte, a los peligros que tiene emigrar de Cuba de manera ilegal, los peligros del mar y las muertes que ha ocasionado, sobre todo el terror que tiene en el imaginario de muchas personas dentro de la isla, por el dolor que ha ocasionado a muchas familias.
Y en el marco de la revisión de Cuba por el Comité de los Derechos del Niño para su edición número 90, del 30 de mayo al 30 de junio del 2022, la organización Prisoner Defenders presentó la denuncia el pasado viernes 15 de abril por violaciones sistemáticas a los derechos del niño en Cuba. Hemos expuesto la persecución y procesamiento penal de niños desde los 13 a los 17 años por motivo de conciencia, con un detallado informe jurídico de 22 de los casos de prisión política de menores en la isla y enumeración y detalle de otros 14. Presentamos los casos de 36 niños registrados en la lista de Prisoner Defenders y que actualiza mensualmente. De estos 36 menores procesados en el marco de las manifestaciones del 11J de 2021, 22 son los casos que analizamos bajo denuncias detalladas y 14 enumerados e identificados. En este informe demostramos la existencia de la separación forzosa actual por 8 años de entre 5.000 y 10.000 menores de sus padres y o madres mediante numerosas pruebas irrefutables, como certificados consulares de validez internacional emitidos por el gobierno de Cuba para un procesamiento judicial en curso en un país europeo, donde se explica esta metodología en Cuba llamada la ley de los 8 años. Son las 6:42. En un esfuerzo por disuadir a los críticos, el candidato izquierdista a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, se ha comprometido ante un notario a no realizar expropiaciones si llega al poder.
No se fundamenta ni incluye ningún tipo de expropiación.
Juramento ante un notario para callar a sus críticos. Lo hizo el candidato izquierdista a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, que firmó públicamente un documento en el que garantiza que respetará la propiedad privada si es elegido presidente en la primera vuelta del 29 de mayo o en el balotaje de mediados de junio.
dentro del respeto profundo por la Constitución y la ley, como presidente de todos y todas las colombianas, no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios. No expropiaré. No voy a expropiar nada ni a nadie.
Favorito en todas las encuestas, este senador y ex guerrillero despierta temores con su programa de reformas económicas y sociales en un país tradicionalmente gobernado por las élites liberales y conservadoras que lo asocian con la izquierda radical. El aspirante derechista Federico Gutiérrez llamó incluso a conformar un frente común contra la candidatura de Petro, polarizando aún más la carrera presidencial. Si es elegido, Petro se convertiría en el primer presidente de izquierda en Colombia.
El presidente colombiano Iván Duque ha saludado a Eduardo Batticini, encargado de negocios de Venezuela en su país, y al profesor Danny Bahar durante el lanzamiento del programa Integra, el más reciente en temas migratorios. Colombia recibe un importante respaldo así de Estados Unidos con el proyecto Integra, que es acompañado por ejes como la garantía, protección y acceso a derechos, integración laboral, atención psicosocial y un proyecto de vida. Así ha manifestado Duque, refiriéndose a este nuevo proyecto.
Porque muchas veces en las discusiones se nos dice, hablemos de migración, pero no entremos a hablar del tema incómodo. No, aquí hay que hablar de los temas como son. Colombia ha dado un paso sustancial en la política migratoria, pero América Latina no puede desfallecer en lograr a la raíz del problema para que pare esa migración masiva, donde más de 6 millones de personas han perdido su hogar y lo han buscado en otros lugares del mundo. Y eso tiene que ser el fin de la dictadura en Venezuela. Tiene que ser el fin de la opresión en Venezuela. Y si la dictadura quiere cansar al mundo, haciéndole creer que ahí va a quedar atornillada a esa silla oprobiosa, pues le vamos a demostrar que los que amamos la democracia nunca sufrimos de cansancio y no necesitamos de ningún título para perseverar en la defensa de la democracia. Y tenemos que seguir acompañando a esa Venezuela en este propósito.
Sigue siendo noticia en Venezuela las nuevas detenciones arbitrarias en ese país. Al respecto, el régimen de Nicolás Maduro ha ordenado detener a una mujer de 72 años, acusándola de instigación al odio, tras subir un video de humor a las redes sociales. De esto nos explica lo sucedido Alejandro Marcano.
El chavismo ordenó detener a una mujer de 72 años acusándola de instigación al odio. En un video de la red TikTok, Olga Lucía Matajil cocinaba arepas y hacía mención a personajes del oficialismo y los relacionaba con nombres de varios rellenos del plato tradicional venezolano, entre ellas la viuda, que es una arepa sin relleno, lo que le hizo ganar ese nombre.
Tengo la viuda, que es la Dilia Flores,
pero esa todavía no está viuda.
Bueno, pero eso es lo que todos deseamos.
Un tribunal especial con competencia en casos vinculados al terrorismo en Venezuela ordenó la captura de la señora Olga y su esposo Florencio Gil. La pareja será procesada por la presunta comisión de delito de odio debido a que los dos supuestamente instigaban al asesinato de personalidades públicas, según lo escribió el fiscal chavista Tarek William Saab, cuya oficina obligó a la ya conocida como la abuela de las arepas a grabar un video disculpándose.
Estoy haciendo este video para darme disculpas públicamente a todos los seguidores, a las redes sociales, a todas las personas que nombré en el video, especialmente a Hugo Chávez, Diosdado Cabello, Karen William, Iris Varela, Cecilia Flores y en especial al presidente de la República, Nicolás Maduro, que realmente le pido disculpas por haber insistido al mal suicidio, ya la muerte.
La ONG Espacio Público, que promueve y defiende los derechos humanos, especialmente la libertad de expresión, reaccionó al hecho y destacó que el derecho a grabar y difundir un video ejerciendo el pleno goce de la libertad de expresión en su dimensión individual y social a través del humor no es motivo de detención ni es delito. Además, apela al articulado del Código Orgánico Procesal Penal que establece en su artículo 231 que no se podrá decretar la privación judicial preventiva de libertad a personas mayores de 70 años. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Vamos a Ecuador porque miembros de bandas criminales en ese país podrían firmar un acuerdo para evitar más muertes violentas en su territorio. Desde Quito amplía Giselle Jacome.
La supervivencia en las cárceles de Ecuador es el motor que mueve a los privados de libertad todos los días, ya que depende de los recursos que tengan para pagar a quienes les venden protección dentro de los centros de retención. Esta es una de las revelaciones del informe presentado por la Comisión de Pacificación, designada por el presidente Guillermo Lasso, para mejorar la condición en las cárceles del país. Nelsa Curbelo es la presidenta de esta comisión y expresa.
Y está ligada a quienes tienen la posibilidad de entrar, porque las armas no tienen patitas, alguien las lleva.
La Comisión de Pacificación lleva 4 meses en funciones. Está trabajando dentro de los centros de detenidos, escuchando los testimonios y observando el movimiento interno de los procedimientos que se realizan. Sin dudar, sus miembros señalan lo que se sospechaba de la corrupción, que incluye a personal de seguridad del mismo centro, policías, militares y los propios presos. Alfredo Narváez es miembro de la comisión. Menciona lo que están haciendo.
¿Qué hemos hecho? Alertar para que las autoridades pertinentes inicien los procedimientos necesarios.
Estos procesos están relacionados con la sanción a los sujetos que están en complicidad con los privados de libertad para introducir armas, celulares, droga y apartarlos de las instituciones a las que pertenecen. Luis Barros, otro de los 7 miembros de la comisión, destaca la importancia de brindar servicios que dignifiquen a los detenidos.
Ya es tiempo de empezar a lidiar con procesos como tratamiento, salud pública, trabajo y este tipo de cosas que son sumamente importantes.
Las bandas criminales estarían por firmar un acuerdo en los próximos meses para lograr la pacificación en las cárceles. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y la justicia argentina ha iniciado un juicio que busca sacar a la luz lo ocurrido en la llamada masacre de Napalpí, ocurrida en 1924, en donde cientos de integrantes de pueblos originarios fueron asesinados por aparentemente fuerzas policiales y gendarmes.
Busca sacar a la luz lo ocurrido en 1924 en la llamada masacre de Napalpí, en el que entre 300 y 500 integrantes de pueblos originarios fueron asesinados por fuerzas policiales y gendarmes.
Y va a quedar además.
Es que abordaremos el caso denominado masacre de Napalpí, a los fines de demostrar con la mayor rigurosidad posible cómo se sucedieron los hechos, en qué contexto se llevaron a cabo, quiénes fueron las víctimas y quiénes fueron sus responsables.
Se trata del primer juicio que investiga la persecución sistemática de pueblos originarios de Argentina. En 2018, el caso fue declarado crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible. Pero al no haber imputados con vida, el juicio busca esclarecer y dar publicidad al episodio a modo de reparación a las víctimas y las comunidades.
Primero, para la reivindicación de la memoria de los pueblos, para calmar las heridas, para reparar como una forma de acción positiva, pero también tiene una finalidad que es activar la memoria y generar conciencia colectiva de que las graves violaciones a derechos humanos no deben volver a repetirse.
Está previsto que el juicio concluya el 19 de mayo.
Son las 6:51, la farmacéutica estadounidense Moderna asegura que los primeros resultados de su vacuna combinada son esperanzadores y podrían brindar mayor protección contra la variante Omicron del coronavirus, informa Héctor Contreras.
La empresa farmacéutica Moderna anunció que para el segundo semestre de este año tendrá una actualización de su vacuna contra el COVID-19 que ofrecerá mayor protección contra la variante Omicron. Y el anuncio resulta esperanzador ya que todos los inmunizantes que existen actualmente están basados en la cepa original, pero es claro que el virus ha mutado con el paso del tiempo. Según el anuncio hecho por la doctora Jacqueline Meir, vicepresidenta de Moderna, los ensayos de la empresa biotecnológica comenzaron hace algunos meses cuando estudiaban una inyección para atacar la variante Beta. Sin embargo, al combinarse con la vacuna original de este laboratorio, se logró la producción de más anticuerpos capaces de combatir algunas variantes, incluyendo Omicron, por lo que se espera que este inmunizante sea más efectivo que los otros medicamentos que hay en el mercado. Este anuncio llega en un momento donde algunos países del mundo experimentan un fuerte incremento de casos originados por la subvariante BA2 y cuando en las últimas horas una sentencia de una juez federal en Estados Unidos otorgó libertad a las aerolíneas, aeropuertos y empresas de transporte para eliminar el mandato del uso de la mascarilla en los sistemas de transporte público en el país. Sobre este tema, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, desde el Air Force One en vuelo hacia New Hampshire, acompañando al presidente Biden el martes, respondió a la pregunta sobre si el gobierno pretendía impugnar la medida de la juez Kimball.
Si el Departamento de Justicia toma esta decisión, podemos hablar sobre eso, pero aún no han tomado una decisión y por lo general toma un par de días, algo de tiempo, para hacer esa evaluación.
Previamente, la Casa Blanca había catalogado como decepcionante el fallo emitido por la juez federal Catherine Kimball Miceli y destacó que la orden del uso de la mascarilla no está vigente en este momento. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, habló este miércoles con el ministro chino de Defensa Nacional en lo que constituye la primera llamada entre ambos cargos desde el inicio de la administración del presidente Biden hace más de un año. Las relaciones entre China y Estados Unidos han sido tensas, con las dos mayores economías del mundo enfrentadas en todos los aspectos, desde Taiwán y el historial de derechos humanos de China hasta su actividad militar en el mar de China Meridional. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que ambos hablaron de las relaciones entre los países y de cuestiones de seguridad regional y de la invasión no provocada de Rusia en Ucrania. Un responsable estadounidense, quien habló bajo condición de anonimato, dijo que en la llamada, que duró unos 45 minutos, no hubo grandes avances, pero Austin reiteró la importancia de que Pekín no arme a Rusia para su invasión de Ucrania. Y a las 6:55 llegan los deportes con el especialista Pepe Lacayo. Sí, señor.
Bueno, Richard, muchas gracias. Además de todo lo que está ocurriendo en los playoffs del baloncesto profesional de la NBA y, por supuesto, los cuatro resultados finales en el béisbol de las grandes ligas, los organizadores del torneo de tenis británico Wimbledon, uno de los cuatro torneos a nivel de Grand Slam, dijeron hoy que los tenistas rusos van a ser vetados o van a ser marginados de la próxima competencia en Wimbledon. No solamente los rusos, también los bielorrusos, por la guerra en Ucrania. Mientras tanto, en el Abierto Francés de Tenis, que es ahora en mayo, sí pueden participar, pero no en Wimbledon, que va a ser del 27 de junio al 10 de julio. Así que, dependiendo con quién hables, no sé si debería ser el torneo, el Abierto Francés primero, el Wimbledon después, pero por ahora Wimbledon ha dicho que no. Claro, muchos tenistas rusos han dicho que ellos no tienen nada que ver con Putin. Algunos de ellos ni siquiera apoyan a Putin, pero bueno, aquí están pagando todos justos por pecadores. Muy bien, ahora nos vamos al béisbol de las grandes ligas. Los Phillies de Filadelfia derrotaron 9-6 a los Rockies de Colorado esta tarde. Y en ese ataque ofensivo de Filadelfia, Schwarber con dos carreras impulsadas, Boham, el tercera base, con tres impulsadas y Camargo también impulsó tres. Así que los Phillies se están recuperando después de perder tres partidos aquí en Miami. Otros resultados finales: los Dodgers de Los Ángeles derrotaron hoy a los Bravos de Atlanta 5-1. Charlie Morton fue el perdedor para el equipo de Atlanta. Gonsolin, 6 entradas, 1 hit, 0 carrera, 3 boletos y ponchó a 3. Por los Dodgers, Freddie Freeman con 3 hits, 2 carreras impulsadas en este partido. Y también los Cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 4-2. Y también para los Piratas, primero los Cerveceros. Woodruff lanzó bastante bien, ganó su segundo, 6 entradas, 1 hit, 2 boletos y ponchó a 9. Los Guardianes de Cleveland aplastaron a los Medias Blancas de Chicago 11-1. En ese partido, Luis Robert Moirán se fue en blanco. José Abreu, 1 hit en 4 turnos al bate. Y también Grandal se fue en blanco. Los tres cubanos, solamente 1 hit en 12 turnos al bate. En los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, anoche Miami Heat tomó ventaja de 2-0 sobre Atlanta. Esto significa que la serie se traslada a Georgia, donde los Halcones tendrán que ganar 2 partidos para que la serie esté interesante. Y Minnesota Memphis empató su serie contra Minnesota a 1 juego por igual. Morant con 23 puntos ayer. Y esto sí es una sorpresa. Nueva Orleans derrotó a los Soles de Phoenix en casa 125-114. Brandon Ingram con 37 puntos. Y esto significa que los Soles de Phoenix van a tener que jugar por lo menos 5 partidos si quieren eliminar a los Pelícanos y avanzar a la próxima ronda. Esta noche a las 7 p.m., Brooklyn Nets en Boston contra los Celtas a las 7. Boston tiene ventaja de 1-0. Filadelfia en Canadá contra los Raptors. Los 76ers con ventaja de 2-0. Y el Chicago Bulls de visita en Milwaukee contra los actuales campeones nacionales. En este momento, Milwaukee tiene ventaja de 1-0 en esa serie. Así que los playoffs de la NBA al rojo vivo. Me sorprendió muchísimo la victoria de los Pelícanos anoche sobre los Soles de Phoenix. Y yo sabía que el Miami Heat iba a derrotar Atlanta para tomar ventaja de 2-0, y dice Juan Pendaz que esta noche los Celtas de Boston van a tomar también ventaja de 2-0 sobre los Nets de Brooklyn, comenzando a las 7 p.m. Por eso es que está tan contento. Más partidos del béisbol de las grandes ligas en este momento les vamos a contar en Al Duro y Sin Guantes cómo está yendo. Se están realizando en este momento 6 partidos de grandes ligas, incluyendo Cleveland en segundo partido contra los Medias Blancas, San Diego en Cincinnati, Tampa Bay derrotando a los Cachorritos de Chicago, y los Angelinos con Shohei Ohtani lanzando contra los Astros de Houston. Ese partido ya comenzó. Los Cardenales aquí mismo en Miami ya comenzó. Los Yankees en Detroit ya acaba de comenzar. Más tarde Arizona contra Washington, San Francisco contra los Mets y Toronto contra los Medias Rojas de Boston. Todo eso y muchísimo más dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz estuvo en asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega. Será a las 10 de la noche, hora del este. Gracias y hasta entonces.